Bienvenidos a un nuevo episodio de Presione Cualquier Botón para Continuar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Esteban Sandoval.
Y hoy, en nuestro tercer episodio, vamos a hacer algo diferente. En vez de hablar de un solo juego, como hicimos en los dos episodios anteriores, y como normalmente hacemos en ¿Qué meses después de escuchar?, que hablamos de una película, de una serie, vamos a hablar de juegos móviles. Un medio que no es muy tomado en serio a la hora de hablar de videojuegos por el gamer. A mí personalmente me costó incorporar en mi rutina de videojuegos, juegos móviles. Siempre pensé que no podía ser más que un Angry Bird. Sabemos que el Apple Store y sus equivalentes están infestados de juegos de mierda free to play. Pero a través de los años fui acumulando una lista de 10-20 juegos que realmente para mí no solo merecen estar codo a codo con los buenos juegos de consola o de PC, sino que inclusive son experiencias que las pongo a la par de una buena película, una buena serie, un buen cómic. O sea, no estoy hablando solo desde el punto de vista de juego como entretenimiento, sino también pequeñas piezas de arte, que me parece que ese término se lo podemos aplicar a cualquiera de los tres juegos de los que vamos a estar hablando hoy.
Sí, no sé si se acuerdan del podcast pasado, pero yo soy un tipo bastante soretón con cosas semánticas de este tipo. Y yo era uno de esos tipos que dice, no, si jugás en celular no sos gamer, el juego de celular no son juegos. Gracias a estos juegos uno empieza por ahí a cambiar un poco. Si bien, como dijiste Fede, está lleno de estas Angry Birds, Clash Royale o todas esas cosas, estos son auténticas aventuras, son joyas, tienen un trabajo artístico impresionante y cosas que son magníficas que te permite el medio del juego móvil es por ahí dedicarte a algo mucho más chiquito porque las ventas son mucho más baratas, entonces es un juego que puedes jugar en el bondi. Entonces son pequeños pedacitos de cosas que en su totalidad son mucho más hermosas que si tuvieses que expandirlo a un juego de 60 horas.
Eso que acabas de decir no solo aplica a los juegos móviles, sino a los juegos indies.
Claro.
Que van a estar muy bien representados en este podcast a través de los meses. Que sí, es esto. Yo estoy recontra contento de que los juegos dejaron de tener que durar 10 horas como mínimo y de ahí para arriba, y que cada vez haya más estas pequeñas experiencias que duran una o dos horas maravillosas y realmente van muy bien en un celular.
Bueno, yo tengo una opinión similar a la que tiene Fede. Empecé jugando muy pocos juegos así tipo el Clash of Clans o de esos que son free to play. Pero con el correr del tiempo escuché acerca de estos juegos que son más experiencias premium, digamos, que bueno, son de los que vamos a hablar, y que sí, representan cosas que son mucho más chicas, juegos mucho más cortos, de una o dos horas como mucho, que pueden, sí, claramente rivalizar con ver una película o ver un capítulo de una serie animada.
Es una experiencia tan rica como ver una película y no. Lo que tiene de interesante es que no pide un mayor compromiso.
Claro.
Por eso también estos juegos de los que vamos a hablar me parece que son muy fáciles de recomendar a alguien que no es tanto a alguien que no es gamer como a alguien que sí.
Sí, esta experiencia minimalista que te proporcionan los termina siendo mucho más ricos.
Los tres juegos de los que vamos a hablar hoy, en realidad uno es más de uno, pero es uno, sí. Prácticamente. Son juegos fáciles. Hay uno que es bastante más difícil entre los tres. O sea, se los puede poner en escalerita de claro. Exigencia al no gamer, pero me parece que cualquiera puede jugarlos. Funcionan en la mayoría de los smartphones. Algo importante a destacar de estos juegos que vos estabas haciendo alusión hace un rato, Manu, es que no solo duran poco y requieren pocas habilidades, sino que aparte son baratos. Todos salen un puñado de dólares, 2, 3, 4 dólares. La verdad que no me acuerdo los precios de cada uno, pero son...
Hoy en día no sé qué tan barato termina siendo, pero sí, son baratos. Para hacer un juego son re baratos.
A diferencia de un triple A que cuesta 60 dólares, claro. O 20 cuando ya pasaron muchos años de que salió, 5 dólares por un juego nuevo.
Es acorde a lo que duran y a la clase de compromiso. Sí, y aparte va a la par de la clase de precios que claro. Se ven en los juegos móviles. De hecho, algo que da un poco de bronca, yo creía que estos juegos eran 100% móviles. Y después me entero por vos, Esteban, sí. Que vos ya lo habías jugado al Gorogoa en Steam, sí. O sea, en PC. Vos, Manu, lo terminaste jugando.
Lamentablemente lo jugué en PC, sí.
Y algo que no me gusta, por ejemplo, de esta clase de juegos es que enseguida salen en PCN, Steam o... no sé cómo se llama.
Switch.
La Nintendo Store.
¿La Nintendo Store se sigue llamando?
Sí, se llama Nintendo Store.
Aguante. Siempre salen más. Siempre sale tipo uno, sí. Que sale 3, 4 dólares en... ¿viste? En el iPhone, en PCN, lo mismo. Está 10 dólares. Decís, no, no me jodas.
Y pasa que primero que nada la marca y después hacer el port para que pueda correr ahí.
Me parece que también tiene que ver con...
la marca.
Sí, es, de alguna manera estás relacionado a eso, pero es un poco lo que se espera. O sea,
claro.
El juego lo podés poner al precio que vos quieras y están en estos precios porque los demás juegos están a esos precios.
Y puede ser.
Los demás juegos similares en la misma plataforma, quiero decir.
Igual, además del precio, yo creo que son experiencias que son totalmente armadas para un móvil.
Me parece que en el caso de estos tres sí, por eso ahora estaría bueno que hablemos de nuestras experiencias con el Goro Goa. El primero sobre el cual teníamos ganas de hablar es también el que tiene más años, Monument Valley. Está en Switch también. Igual, la Switch, siendo este híbrido hermoso que es, supongo que también se puede jugar...
es tablet.
Con la pantalla,
claro, con la pantalla touch.
Termina siendo una tablet.
Entonces me parece que así debe funcionar un poco mejor, no tanto así el Goro Goa en Steam. Pero bueno, hablemos del Monument Valley, como dije... un juego del 2014, si no me equivoco, que tiene ya cuatro añitos.
El original sí, 2014.
Es de estos juegos indies desarrollados por un grupo muy pequeño de personas. La productora se llama As2. Es un juego que es una maravilla verlo solamente.
Claro.
Muy minimalista. Me parece que la palabra clave es minimalismo puro. Un uso del color hermoso. Otra cosa que tienen en común estos tres juegos de los que vamos a hablar ahora es que me parece que no tienen, casi no tienen barrera idiomática. Porque el Monument Valley, por momentos...
no, ninguno... el Monument Valley...
hay unos espíritus que te dicen cosas.
Hay personas que te hablan.
Pero no importa.
Pero... en el Florence hay algún que otro diálogo suelto, pero que son poco importantes y hasta están subtitulados en japonés y podés ni siquiera prestar la atención.
Pero por eso, me parece que eso también es algo importante. Porque no solo no tenés que preocuparte porque estén en inglés, en castellano, directamente... hipotéticamente lo podría jugar un niño que todavía no sabe leer bien.
Pasa que creo que es parte del diseño del juego por ahí, de celular en un bondi o en un tren o en donde sea. Entonces, tener que ponerte a leer si sacan choclos de texto enormes y cuánto, es mucho más fácil que simplemente el propio juego, en su forma que está creado, te narra.
Sí, todo lo que narran estos juegos es a través del lenguaje audiovisual interactivo, ¿no? Que eso es lo maravilloso. Algo curioso de los videojuegos es que siempre los videojuegos uno recuerda la marca, marca desarrolladora y no tanto los creativos. Eso de a poco está cambiando.
Sí, igual suele pasar que en los videojuegos por ahí la marca, como utilizan motores y cosas así específicas de cada marca, las marcas terminan dándote una idea de cómo va a salir el juego. O sea, si vos jugás uno de Rockstar, usualmente son parecidos entre sí.
Sí. Pero también está empezando a pasar que con esta clase de juegos más de autor es más interesante saber realmente la mente creativa que está detrás.
Sí, por supuesto.
Por ejemplo, el desarrollador principal de Monument Valley es Mike May. Es un juego del cual, bueno, estamos recomendándolo fuertemente. Como decíamos, creo que dura menos de 2 horas, debe durar 1 hora cada uno. Tiene una primera parte que es hermosa. Después salió una especie de expansión o DLC que me gusta porque son como niveles eliminados. Niveles completados que terminaron...
el concepto no tenía mucho que ver con el concepto principal del juego y por lo tanto salieron como un paquete adicional que se llama Forgotten Shores. Y además hay otro que se llama Ida's Dream, que son unos poquitos niveles.
¿Hay otro?
Te pasa por tener iPhone.
Ah, será, es algo exclusivo de...
no, no creo, te estoy gastando.
No creo. Me están gastando por cheto. Mira, no sabía, boludo. Yo pensé que había jugado todo... ahora que me lo decís esto, cuando terminemos de grabar lo voy a chequear, si es que está en iPhone. Sí, es interesante esto, esta idea de las Forgotten Shores. Yo la tomé cuando lo jugué, salió justo entre medio del primero y el segundo. Si bien es una especie de DLC, es un concepto que conocemos los gamers, yo lo interpreté más como una especie de escenas eliminadas o también como un disco de lados B. Algunos años después, de hecho el año pasado, por esta razón estamos hablando del Monument Valley, la idea fue tomar juegos móviles de estos más bien artísticos que no tengan más de un año. Y el Monument Valley 2 salió a fines del año pasado en Android, creo un poco más en iOS, si bien yo lo jugué recién este año. Y recién estamos hablando que sucede un poco con la segunda parte lo que pasa con muchos de estos juegos móviles.
Sí, con la mayoría de los juegos móviles que por ahí de pegaste un home run de la nada, o sea, pegaste un gol de media cancha sin haberlo esperado. Y el segundo es como que tratás de hacer más de lo mismo, pero más grande y mejor. Y pasó con Angry Birds, Cut the Rope, todos esos juegos de móviles. Que el segundo termina siendo un poquito más de lo mismo, pero sin la magia del original.
Claro, sin la sorpresa.
Claro, y si bien a mí el Monument Valley 2 me sigue encantando, sentí que hasta era innecesario debido a que el uno es así una joyita excelente y listo.
En particular a mí los niveles que más me gustaron fueron los del Forgotten Shores. Si bien sí, como habíamos dicho, no congenian tan bien con el concepto original del juego, pero es como que tienen un poco más de lugar para experimentar y hacen cosas más interesantes.
Sí. Se nota que son cosas completamente desconectadas entre sí.
Hay uno de los niveles que se llama El Ladrón, en donde al personaje principal, la princesa Ida, le roba a un pájaro el sombrero en el que ella lleva sus artefactos mágicos, no sé bien, y tenés que ir guiando al pájaro ese por todo el nivel para poder recuperar el sombrero, y eso en el juego normal no hay ningún momento en el que te den una pista de qué podía llegar a pasar. Me parece que esas partes del Forgotten Shores son un poco más interesantes, y me hubiera gustado más que el 2 fuera más parecido a eso que intentar recuperar la magia del 1, que no la iban a poder hacer tampoco.
También recuerdo del Forgotten Shores que hay un par de momentos en donde, más allá de la... Porque es un juego de esos que no tiene grasa, nada le sobra. Cada nivel te presenta algo, una idea nueva de gameplay o un concepto nuevo, lo usa y lo deja. Que es algo que tienen muy de bueno estos juegos tan ajustados que sentís que no te están haciendo perder el tiempo. Cuando hasta a veces los mejores juegos terminan teniendo sobrantes, como por ejemplo uno de los juegos del año, que es el God of War, del que hablamos hace 2 meses, que tiene mucho que sobra.
Los cuervitos.
Por ejemplo, los cuervos, justamente. Pero bueno, lo que quería decir es que en Forgotten Shores recuerdo que además de jugar con el gameplay, hay algunos niveles, uno en particular me viene a la mente ahora, que era diferente en el sentido visual, que es el de la cascada.
Sí.
No hay nada en el juego original, me parece, que te haga pensar en ese nivel de una cascada que parece más bien, parece no encajar con el mundo, y sin embargo es uno de los niveles que me quedaron en la memoria. Otro que me había encantado de Forgotten Shores, que me lo acuerdo como si fuera ayer que lo jugué, y ya lo jugué hace un par de años, es ese que tiene puntos de contacto con el Fez, ¿no?
Esto sí,
lo
estábamos todo el juego.
Diciendo, sí. Lo estábamos diciendo antes de grabar. De hecho, yo tenía la duda si había salido antes o después, porque el Fez también tiene una historia, tal vez hablemos alguna vez, porque el Fez tiene una historia muy interesante, y es uno de esos juegos que, si bien terminaron saliendo en un momento, ya hace algunos años, es un juego que dio vueltas mucho tiempo antes de salir, como otro del que vamos a hablar hoy. Pero además tanto el Fez como el Monument Valley toman mucho de lo que es Escher, lo que es esa especie de arte con ilusión óptica, claro. No sé cómo denominarlo porque también...
Sí, que distorsionan el espacio y la física es no euclidiana, diría Lovecraft.
Claro, crean conexiones que son imposibles.
Claro, a través de la percepción del ojo más allá, más que la realidad.
Sí, creo que el término son ilusiones ópticas, pero cualquier cosa...
Quedó bien clarito.
Quedó claro. Y había uno en particular que me encantaba, que es el que haces que una caída de agua sea la que alimenta dicha caída de agua y haga mover un molino.
Sí,
que es maravilloso. Que eso es 100% de Escher. Y de hecho, bien, bien simple. O sea, recuerdo que tenés que dar algunas vueltas. Si bien los puzzles, como decíamos, son muy accesibles.
Sí.
Creo que no. Alguien que tiene un poco de experiencia con esta clase de juegos no se traba más de 5 minutos en el más difícil.
No, mismo los desarrolladores dijeron que ellos lo que pretendían era que fuera una experiencia premium y no un desafío grande para que cualquier jugador pudiera terminarlo.
Se nota buscadísimo. Siempre es intuitivo lo que tenés que hacer. Creo que hay un par de momentos en donde tenés que empezar un par de minutos, pero casi siempre sentís que te estás moviendo para adelante.
Pero es un juego muy relajante.
Es relajante.
A diferencia de los que están usualmente de moda hoy, que es todo difícil y todo tenés que parirla. Este es un juego bastante tranquilo, bastante lindo.
Que es algo que yo... encuentro que disfruto cada vez más realmente. Todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Que sea corto, que no salga mucho, que no pida un compromiso tan enorme, si bien de vez en cuando un God of War también viene bien. Y esto de que no sean tan difíciles, uno ya jugó tantos juegos que no siente que tiene que demostrar nada, ¿viste? No tiene que ser todos difíciles.
Yo estoy en el palo contrario, me gusta que sean largos y que te caen a palos.
¿En serio?
Dark Souls.
Los Dark Souls, sí, de ese tipo. O sea, que esos que puedes jugar 1000 horas y puedes seguir encontrando cosas nuevas.
Yo los que duran 1000 horas tengo que ser muy selectivo, boludo, porque hay tantos.
Y duran 1000 horas.
Pero
la maravilla de estos es justamente eso, que se entienden a sí mismos y no tratan de ser algo que no son. Entonces son jueguitos cortitos, no te rompen las bolas, son súper tranqui, son súper fáciles, son súper lindos de mirar.
Para jugar con auriculares, además.
Claro, la música
100% es... 100% los tres de los que estamos hablando son para jugar con auriculares.
Sí, tiene una música impecable. Y a diferencia de ustedes, yo los niveles que más recuerdo del Monument Valley son del primero... No por su ingenio en sí, sino por el arte que tiene el juego. Yo me acuerdo patente, hay uno que es una especie de castillo rosa con todo un fondo turquesa y vos tenés que encontrar la manera de esquivar los cuervos para entrar. Y es algo que es tan lindo como es el arte en sí que se me quedó grabado en la cabeza.
Bueno, hubo uno del segundo, del Monument Valley 2, que el escenario es como que fuera encapsulado. Como si fuera una muñeca rusa.
Sí, que a medida que avanzás,
y a medida que vas avanzando, se va agrandando el que está dentro y tenés que ir entrando y saliendo y girando. Y además tenés que girar el celular capaz para poder entender bien qué es lo que tenés que hacer porque el personaje empieza a caminar de cabeza. Sí, Ese nivel también me lo acuerdo, sí, patente del 2, que era uno de los mejores.
Debe ser el mejor nivel del 2.
A mí me parece que el 2, sí, en eso estamos de acuerdo. Que encima los colores, o sea, cuando te metes adentro, cuando llegas a un nuevo nivel, el color de ese nivel nuevo invade la pantalla, claro, y cambia todo la paleta de colores.
Además, la paleta de colores era como que iba de un color verde al amarillo, al naranja, a un rojo, y era como que cada vez era más peligroso lo que estaba pasando en el, para los protagonistas.
Eso no lo recordaba. Y sí recuerdo que los colores eran súper vibrantes. Sí, el Monument Valley 2 tal vez no tiene tantos niveles memorables, pero por esto, porque ya el concepto, claro, no es original. Sí me gustó la historiecita de la madre, que el fuerte del Monument Valley 2, lo que trae de nuevo a la mesa, es que empezás con alguien, esta nenita que te está siguiendo, que siempre te sigue, que llega un momento que empieza a generar como acciones independientes hasta el punto de que la terminás controlando. Es como que estás viendo el crecimiento de un personaje. Eso es lo más interesante del juego, pero si no lo hace lo suficientemente interesante como para separarlo lo suficiente, valga la redundancia, del primero. Que, hablando de niveles favoritos, el primero yo no me puedo olvidar nunca del que es como una especie de caja musical que, sí, va girando. Y cada vez que la girás, como que revela un interior diferente a, sí, la caja, y como que le va cerrando los lados. Maravilloso, boludo. Realmente es una experiencia hermosa de tener y que recomendamos fuertemente para cualquiera que quiera experienciar algo
mágico.
Mágico en su celular.
No solo nosotros lo recomendamos, sino que lo recomiendan en House of Cards.
Exactamente, en uno de los capítulos de la segunda temporada, tercera, Frank Underwood está leyendo, porque él es muy, muy jugador, muy gamer, está leyendo un foro de videojuegos y encuentra una reseña de el Monument Valley 1 hecha por un novelista, y lo convence tanto la reseña que le da del juego que no solo, bueno, se descarga el juego y lo juega, sino además después lo contrata a Tom Yates para que sea su biógrafo oficial.
Mirá,
es muy divertido.
Yo House of Cards lo abandoné la primera temporada y había escuchado eso, pero no sabía que era tan importante.
Claro, pasa que en las primeras dos temporadas tenían contrato con Sony, entonces el chabón jugaba la PlayStation, y después cuando se le termina el contrato con Sony encontraron el jueguito este que juega el Monument Valley. Yo lo conocí a partir de ahí, el juego.
Claro, bueno, es un juego que le fue muy bien. Hasta el día de hoy siguen los más vendidos de los pagados, por lo menos de iPhone. Y es maravilloso. Es un juego que, sí, sale muy poca plata y sin embargo es tan hermoso que me gusta imaginarme que el tipo que lo hizo, los muchachos que lo hicieron, ahora son millonarios por haber hecho esta pequeña maravilla y que hayan llegado tan lejos.
Sí, es un juego tan hermoso que lo puedes jugar 400 millones de veces y no te vas a cansar nunca.
No, realmente, como decimos, es relajante. Yo ya no lo tengo instalado, pero recuerdo que después de haberlo jugado por primera vez, volvía de vez en cuando y jugaba un nivel suelto. Claro. Así porque sí, porque quería jugar algo en ese tono. Y lo que tienen también esta clase de juegos, que son tan maravillosos y suenan, parecen tan simples, sencillos, que parece que sucedieron por arte de magia, que después da, después es medio decepcionante darte cuenta de lo difícil que es encontrar juegos así de, sí, cerraditos, sí, y hermosos. Por eso uno a veces vuelve de nuevo a los mismos.
Me parece también interesante recalcar que Kotaku, por ejemplo, también dice que el juego este es la hora perfecta.
Pasemos al siguiente, que son, me parece, dos horas perfectas prácticamente, que es el Gorogoa.
Sí, la primera vez que lo jugás sí son dos horas, la segunda vez ya puede ser que sea menos.
Sí, porque como decíamos al principio, sin dar nombres, de los juegos que íbamos a hablar hay uno que es el que es un poquito más difícil, es este. Es el que te pide un poquito más de, no sé si es que son difíciles, sino que es tan raro el concepto alrededor de los cuales se arman los puzzles, que lo que te cuesta es que en tu cabeza pueda entrar la manera de combinar, claro, las cosas que tenés que combinar.
Yo con el Gorogoa estoy un poquito enojado, porque creo que en ciertos momentos no es tan
intuitivo
como debería serlo. Explico un poco cómo es el juego. El juego, tenés la pantalla, se divide en cuatro cuadrados y vos tenés que ir como moviendo como si fuesen lo que veis en los cuatro cuadrados para ir formando distintas cosas y así resolver los puzzles. Uh-huh. Es medio complicado de explicar.
Es muy complicado de explicar, sí, sí. Es algo que tenés que verlo para entender.
El juego es hermoso. Ahora, hay veces que no sabes que podés mover cosas que sí se pueden mover y no sabes que puedes enganchar cosas que se enganchan. Claro. Y no hay razón alguna para decir, ah, esto se va a enganchar.
No, además, una parte esencial de cómo funciona el juego es que cada una de estas viñetas vos podés moverlas independientemente. Entonces podés hacer zoom sobre alguna parte de una viñeta o moverte para la izquierda o para la derecha, arriba o abajo, en distintos detalles de la viñeta. Y hay algunas partes, por ejemplo, me acuerdo en una parte que aparece una brújula Y vos podés agarrar pedazos de la brújula y pasarlos a otra de las viñetas para ir armando los relojes. Sí, claro, un reloj. Y es muy interesante, pero si no estás más o menos
despierto.
Despierto y no entendés bien qué es lo que pretende el juego de uno, se complica. Es como que hay veces que tiene un poco de lógica de Monkey Island y...
A mí me parece que nunca llega a ese punto, porque la lógica de las aventuras gráficas de los 90, que tanto nos gustaban porque era lo que había...
Eran complicadas.
Más un juego de palabras, sí. Pero en este caso es como que tenés que estar muy bien...
Me parece que tiene un lenguaje que se va generando, no solo en la manera de mover, en la manera que te pide de mover y combinar los distintos cuadrados, sino también empieza a generar un lenguaje. Esto es algo muy de gameplay, el generar una especie de... vocabulario, claro, visual que aprendes a través de, en estos casos que estamos hablando, 1 o 2 horas.
Sí. Creo que la diferencia entre justamente vos, Fede, que no te costó tanto, y nosotros que sí, es que vos lo jugaste en tu teléfono y nosotros lo jugamos en PC. Entonces es un juego que claramente, si estás boludeando con el dedo pegando la pantalla, terminás como aprendiendo o adaptándote más rápido que
llegás
si estás con
de manera
el mouse.
Natural. Sí, sí, es cierto eso. Es algo que decíamos al principio. Me parece que este juego es 100% táctil. Si lo van a jugar, recomiendo jugarlo en un celular, porque también está en Steam. Yo recuerdo que los únicos momentos que me trabaron más son los momentos en donde tenés que mover. Son los momentos que tenés que mover un cuadrado para revelar algo detrás. Y la variante de mover un cuadrado y que lo que estás moviendo no es el cuadrado, sino revelando.
Claro.
Una pintura más grande.
Claro, porque
esto
hay veces
solo va
que
a servir si lo jugaste. Sí, porque sí, es imposible de comunicar.
Hay veces que la ubicación de la viñeta. Por ejemplo, si está en el cuadrante inferior derecho, va a mostrarte un dibujo. Y si la movés esa misma viñeta para otro lado, te muestra otro dibujo distinto que es sobre el que tenés que operar.
Claro.
En vez de mover el dibujo. Sí, bueno, creo que se entendió. Si no lo jugaron todavía.
Es que es un quilombo explicar.
Esa parte se entiende cuando llegues al nivel.
Ignoren. Claro. Bueno, después los otros momentos en donde tenés que girar usando ciertas.
Sí, engranajes que
cosas
se
que se mueven, que tenés que usar como engranajes para que las. A mí me parece maravilloso. Me parece que cuesta. Pero es de esos juegos hermosos en los que cuando descubrís lo que tenés que hacer te sentís un genio total.
A mí lo que pasó con este, diferencia del Monument Valley, es que por ahí me costó más agarrarle ritmo. En cambio, el Monument Valley es como al segundo ya estás ahí metido. Claro. En este, para empezar a entender cómo funciona, pues justamente es algo mucho más complicado y único. Uh-huh. De su manera de jugar, me costó más ese arranque.
Una recomendación es tener bien en claro que las paletas de colores del juego este no están elegidas así al azar, sino que hay alguna parte que es de un color y hay otra parte del dibujo que se ve más o menos ese mismo color, van a funcionar,
claro,
juntas.
Tienen que engancharse.
Sí. Me parece que más allá de que puede que hayan algunos momentos que no estén perfectos totalmente, para lo que presenta es lo más perfecto posible.
Le estoy buscando el pelo al huevo.
Sí.
Eso es seguro, es un juegazo.
Es un juegazo,
y además,
está hecho por un solo hombre.
O sea, está hecho por un solo hombre y después... Cabe aclarar que el arte que tiene este juego es increíble.
Es increíble que está hecha por el mismo tipo.
Por el mismo chabón.
¿Cómo era el nombre?
Jason Roberts.
Jason Roberts, que lo estuvo laburando en este juego durante como 5 años. Tiene una de esas historias como el Fez, de que una vez salió la demo en el E3 por allá del 2012 y después durante 4 años desaparece hasta que sale y termina siendo buenísimo. Hablando del Gorogoa, algo que me gusta mucho, si bien no es tan narrativo como el último juego del que vamos a hablar... que ahí ya también empezás a debatible si está en un juego, tiene una pequeña historia que se va contando, que se va armando, que me parece hermosa.
¿De qué trata el Goroba?
Para mí trata, todo el tiempo está siguiendo el sueño de un chico que ve en su pueblo una bestia mitológica, ve en un libro una manera de hacerle una ofrenda y va buscando los elementos para hacerle la ofrenda. Eso para mí es un sueño. Yo interpreto que de alguna manera... Es medio abstracto. O sea, ponerlo en palabras es como sacarle un poco la gracia.
Claro.
Pero intentemos. Bueno, el nene eventualmente llega a la punta de una torre. Se cae. Eso es lo que vemos a través del juego. Pero también a través del juego, que vamos guiando a este niño a través de ese sueño, también vemos las distintas etapas de la vida de este niño que crece a ser hombre. Su recuperación después del accidente. Su vida como estudiante y joven durante una guerra. Y después su adultez en una ciudad enorme. Y el viejo termina en la misma torre de la que se cayó, recordando todos estos intentos a través de su vida de acercarse a ese sueño y logrando llegar. Algo por el estilo.
Justamente, lo que me parece súper copado de este juego es que Yo lo que interpreté es que sos vos ese viejo en la torre y lo que vos ves es la vida de tu hermano que falleció en la guerra o algo así, porque todo el tiempo también estás atento a un medallón en la que está la foto de tu personaje iluminado y la foto enfrente de alguien muy parecido en blanco y negro. Es como que interpreté que ese personaje estaba
Bueno,
muerto.
yo siempre pensé que el viejo era el abuelo del nene.
Claro, algo así.
Pero bueno, sí. La historia que contó Fede también me cierra. Habiéndolo jugado ayer también de vuelta, me parece que sí, podría ser. Es un juego que, como dijimos, no tiene mucha narración escrita ni con palabras. Entonces, uno puede ir llenando los espacios de acuerdo a cómo uno le parezca y lo que uno vaya sintiendo en el momento que lo juega. Es una experiencia.
Sí, es más bien una experiencia. Igualmente mi interpretación es la
Es la
correcta.
mejor.
Ah,
Pero bueno,
bueno.
por eso me parece una cosa recontra rescatable este juego. Es eso.
Si nos están escuchando y no lo jugaron, jueguenlo pensando en estas interpretaciones posibles y después compártanos las suyas porque fuera de joda, por más que decía que mi interpretación es la mejor, que lo es, tiene un montón de interpretaciones posibles. Bueno, los dos juegos de los que hablamos hasta ahora tienen puntos en contacto con el último, que se llama Florence. Por un lado, algo muy interesante es que tanto el Gorogoa como el Florence están producidos por Annapurna Interactive, que es una división de una productora audiovisual que suele laburar con directores de la talla de Spike Jonze, Paul Thomas Anderson, produjeron Her, por ejemplo, y decidieron tirarse a la pileta para producir juegos evidentemente de corte artístico.
Sí, el Gorogoa es el primer juego que produce esta compañía Annapurna, que sale en diciembre de 2017.
Sí, si no me equivoco, Florence salió poquito después, en enero o febrero de este año.
En
En
mayo.
mayo.
¿En mayo?
En
Ah,
mayo.
es
Es
bien
bien
nuevo.
nuevito.
Y también tiene un contacto con el Monument Valley, el Florence, porque el diseñador de niveles del Monument Valley es el que funda esta nueva mini productora que se llama Mountains, si no me equivoco, y hace el Florence. Que lo que tiene interesante, que es un juego que ahora me gustaría saber qué les pareció, porque es del que menos hablamos, me parece, antes de grabar. Casi que no es un juego, es más una especie de cómic interactivo. Y quiero agregar, maravilloso y hermoso.
Algo que veníamos diciendo con los otros dos juegos es que no tienen muchas palabras y no son muy dependientes del lenguaje, y en este pasa lo mismo. Cuenta una historia, pero de una forma tan gráfica y tan reconocible que no hace falta que expliquen quién es cada personaje ni nada de eso. Uno como que puede ir también completando qué es lo que va pasando gracias a la forma en la que está narrado.
Sí, a mí, del todos los que hablamos hoy, el Florence es el que más me gustó. El Florence realmente me sorprendió. Yo cuando lo arranqué dije, ¿qué es esto? Y terminé hecho un bollito en la cama diciéndole
Viste,
gracias,
yo no te
Fede,
hago
por
comer caca,
gracias por
boludo.
pasarme esto.
Yo te recomiendo buenas cosas.
Lo que tiene el Florence es que, si escucharon el capítulo pasado sobre el Doki Doki, yo me quejaba de la poca interactividad que tenía ese juego. Y acá creo todo lo contrario, porque justamente es el medio el que te responde la poca interactividad. Yo no siento que el Florence sea poco juego, porque es un juego celular, entonces las cosas que tenés son de celular, de movimientos rápidos de pulgar, de agitar un pocosito, de mover dos cosas juntas. Y para mí es la mejor experiencia que puedes tener en un celular.
Puede llegar a hacerlo, ¿eh? Para hacer un resumen para el que no lo haya jugado, el Florence es la historia de una mujer joven, lo que podemos intuir que es su primera relación seria y lo que sucede a partir de ahí, todo contado de una forma, como decíamos, que parece prácticamente un cómic interactivo, con pequeños momentos de interacción que, aparte, yo quiero agregar, aparte de ser, de nuevo, estamos diciendo, por más que el Monument Valley y el Gorogoa se consiguen en otros medios, para mí son perfectos para jugar en un celular. El Florence, tal vez más. Pero además, lo que me encanta de las mecánicas, y esto es lo que puede hacer maravillosamente un juego, es que comunican y suman a lo que es el argumento, la
Claro,
historia. Por
100%.
ejemplo, cuando estás conociéndote con tu próximo amor, tu enamorado, tenés que armar rompecabezas que representan lo que estás dialogando con
Los
él,
globos de texto.
los globos de texto. Que no ves lo que dicen, pero representan que estás hablando te estás conociendo con tu pareja, con quien estás saliendo. De hecho, es parte de un capítulo que se llama Las primeras citas ahí.
Claro.
A medida que vas armando los rompecabezas, y contrario a lo que se suele esperar de los juegos, cada vez son más fáciles de armar los
Claro, porque
rompecabezas.
ellas van teniendo más onda.
No arrancan muy difíciles, pero sí, cada vez son menos cantidad de piezas.
Hasta
Claro.
que las últimas, que es cuando se dan el
Son dos
primer beso,
piecitas.
son dos y la última creo que es una sola.
Es una sola. Además, otra cosa que es interesante es que las piezas, cuando el tipo habla, son del color de la ropa que lleva ella. Y cuando ella habla, son del color de la ropa que lleva él.
Mira, no había visto ese detalle.
Que bueno, más adelante también hay un guiño a esa misma mecánica cuando llega más cerca del final del juego.
Bueno, y hablando de esa misma mecánica, yo creo que este juego tiene uno de los momentos más fuertes de cualquier historia romántica que yo haya visto. Y no solo de juegos, sino de películas, series. Tiene un momento que te destroza el corazón de la manera que justamente esta mecánica te lleva a hacerlo. Que no quiero spoilear ahora, ustedes si quieren spoilear yo spoileo, pero...
Y ahora me intrigas.
Jueguenlo, háganme el favor, jueguenlo, dura media hora todo el juego completo. Se hacen un viaje de bondi.
Sí, bueno, aprovechemos entonces. El Florence quizás tiene algo más para spoilear que el Gorogoa, que aún dando toda la interpretación creo que no arruina la experiencia.
Claro.
Así que si nos escucharon hasta acá y les interesa esto que les estamos diciendo y se los vendimos bien, jueguenlo, como dice Manu, es todavía más corto que el Monument Valley, me parece. Es maravilloso y bueno, después vuelvan y escuchen este final del podcast porque tenemos ganas de hablar de cómo termina todo esto. Vos, Esteban, te referías... Yo no me di cuenta de los colores, pero te referís que cuando empiezan a discutir, el color coincide con la ropa de ellos.
Claro, con la de ellos mismos.
Maravilloso.
Y aparte, bueno, ella creo que usa al principio ropas como colores muy pastel y así. Y después cuando están discutiendo, ella usa un color bien fuerte, tipo un rojo.
Sí.
Es que él usa un color azul, que son muy contrastantes y están discutiendo y cada vez se pone más intenso el color de lo que dicen.
Estamos hablando de juegos que... son sencillos desde lo artístico, pero perfectos. O sea, el uso de los colores, el estilo artístico, son cosas de las cuales yo no puedo expresarme tan bien porque no soy dibujante, no sé tanto de animación más que como aficionado, pero se siente que todo está perfecto, perfectamente trabajado.
Yo este juego lo sentí así, sentí que es perfecto por donde lo mires, porque aparte es, cuando vos conocés a este chico, es músico, toca el chelo. Entonces... todo el momento que es la relación, suena el chelo, cada vez creyendo, hasta que cuando te llegas justamente a la pelea, una vez que te peleaste desaparece.
Entonces, peor todavía, cuando empiezan a pelearse, hay una imagen en la que está él tocando el chelo y está toda coloreada. Y lo que uno tiene que hacer es pasar el dedo para descolorearlo.
Y lo ves todo frustrado.
Y cuando empezás a descolorear, el chelo cambia la forma en la que está sonando y empieza a sonar desafinado, con unas notas un poco más tristes. Y cuando termina ese desafío, digámosle, porque no es un desafío tampoco, es cuando directamente te das cuenta de que se pelearon y van a cortar.
Y van a cortar.
Maravilloso. Ahora que me van haciendo acordar, yo en realidad lo jugué por segunda vez hoy mismo, pero ya no me pegó igual que la primera vez. Yo la primera vez, como vos, me emocionó. Pocas veces un juego te emociona. Me encantan los videojuegos, pero me parece que cuesta más encontrar una experiencia que te lleva a las lágrimas. Y este juego me emocionó. Porque en particular, bueno, estamos hablando, ¿no? Es sobre una relación que termina. Me parece que lo mejor, lo más maravilloso, lo que lo hace moderno y trascendente es lo que pasa después. Lo que queda después de una relación. Hay una idea de que ella se enamora de él porque es artista. Ella es oficinista.
Pero siempre quiso ser artista.
Siempre quiso ser artista, pero durante la relación él le regala unas acuarelas y quedan olvidadas. Y ella lo que hace es tratar de motivarlo a él.
Claro.
Cuando termina la relación y está en su peor momento... que dicho sea de paso, no podemos no mencionar el recurso de superar al novio, que es el momento en donde lo que tenés que hacer es no tocar la pantalla. ¿Se la recuerdan?
Sí.
Maravilloso. Pero bueno, la cuestión es que después termina descubriendo esas acuarelas que habían quedado olvidadas, tapadas abajo de un montón de papeles de oficina. Y la realidad es esa. Lo que le quedó de esa relación... es seguir sus sueños. Su sueño. O sea, es inspirarse en que este tipo estaba haciendo el esfuerzo. Tal vez nunca iba a ser un buen músico, por lo que vemos al final, lo que contabas vos, Esteban. Pero saca algo bueno de la relación. Eso me termina pareciendo maravilloso. Me termina pareciendo que lo hace más moderno que la mayoría de las películas sobre
más
amor, más maduro.
Sí, a mí el final me hizo acordar mucho al de Annie Hall, por ejemplo. Eso mismo que vos decís. Y al final de todo, cuando ella se va a la oficina para ser artista, que saca, tenés que sacar todas las cosas y lo último que sacás es la foto con él. Y es como que no la tira, no la rompe, sino que la guarda en la caja también. Y está a color la foto, es súper lindo y te vas como... él significó eso para ella.
Bueno, a mí me hizo acordar mucho a una historieta argentina que se llama Poncho Fue. Que, dicho sea de paso, la recomiendo fuertemente.
Mirá, no la conozco, pero me interesa muchísimo.
Es escrita y dibujada por una mujer. No es autobiográfica, pero algunas partes sí están sacadas de experiencias que ella tuvo. E incluso el estilo gráfico del dibujo de ella es parecido al de Florence.
Otra cosa hermosa y construida con muy pocos elementos es la relación con la madre. Que las dos veces que te llama le podés cortar o hablarle, pero si le hablas, como la idea de que le estás hablando sin escucharla o es una conversación que te molesta, Y el momento que queda con su corazón roto es lo que le hace volver con su madre. Y una de las últimas cosas que vemos
están juntas.
Es que están juntas posando por una foto.
Sí.
La verdad que es maravilloso. Los tres juegos de los que estamos hablando son minimalistas. Los sí. tres juegos de los que estamos hablando son súper nuevos y se sienten modernos de distintas formas. Representan visiones que se sienten muy personales, muy puras y personales. Y como dijimos varias veces, ya cualquiera de todos es súper recomendable para demostrarse a uno mismo que el celular, los videojuegos de celular pueden ser mucho más que boludeces para perder el tiempo. Mm. Bueno, como les habíamos dicho al comienzo, este es un podcast un poco diferente a los que veníamos haciendo. Creo que le vamos a poner a este podcast Juegos Móviles 1 o algo por el estilo, porque por un lado son juegos tal vez demasiado sencillos para dedicarles un podcast en su totalidad, y además estaría bueno volver con esta idea y de vez en cuando seguir rescatando juegos de esta lista de 10-20 que tengo en mi cabeza, de juegos que aprovechan el celular para realmente darnos experiencias maravillosas. Así que estén atentos a eso. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Manuel Álvarez.
Y yo Esteban Sandoval.
Nos escuchamos la próxima.